de la provincia, Alejandro Boulé. Muchas gracias, doctor, por acercarse a la radio. Estuvo allí recorriendo las instalaciones de lo que está quedando, ¿no? Este nuevo edificio, podemos decir, a partir de la puesta en valor de este edificio histórico para todos los mendocinos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a la radio.
Bueno, me va muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sorprendido por lo que estoy viendo, porque francamente nunca había entrado en esta radio nacional y
está invitado para hacerlo cuando quiera, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Viene a desayunar acá con nosotros.
Sí, inclusive tenemos el auditorio, si quiere venir a cantarse unos tanguitos, no sé cuál será la, pero por ahí.
Tendríamos que traer de nuevo el coro de regatas, porque yo estaba con Damián Sánchez.
No, sí, claro. Pero mira lo que estamos descubriendo.
Entonces, en cualquier momento se cumple.
Es un muchacho más joven de lo que yo creía.
Bueno, decíamos un gusto tenerlo aquí. ¿Cuántos meses ya en el cargo?
Desde el primero de septiembre del 2016.
Con muchos cambios, doctor, ¿no?
Muchos, muchos. Y vamos por más.
Con muchos cambios, pero con mucho trabajo también.
Muchísimo.
La verdad que han habido, bueno, otros procuradores que son históricos en la provincia, pero creo que han habido temas que han trascendido incluso las fronteras de la provincia, que han hecho que su tarea se visualice mucho más aún, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que cada uno trae su impronta personal. La idea mía era generar... en el primer año de tarea, dos cambios importantes. Primero, poner en funcionamiento a pleno la denuncia online, y que ya está funcionando perfectamente bien. Y la segunda es especializar las unidades fiscales, cosa que también hemos hecho. Y con mucho éxito, yo diría que en estos momentos tengo un problema, que es en la unidad fiscal correccional, es decir, los delitos de menor cuantía, porque nos encontramos con 80,000+ causas.
¿Por qué tantas? ¿Qué venían? ¿En stand-by? ¿Tiene algo que ver el presupuesto?
No, tiene que ver muchas cosas. De alguna manera sí, los delitos menores históricamente se dejan para que prescriban, es decir, salvo que las partes vayan a activarla, quedan, van durmiendo el sueño de los justos hasta que por el transcurso del tiempo se extingue la acción penal. Bueno, la idea ahora, hemos modificado el proceso penal respecto de ellas y...
Eso también ha sido un cambio importante.
Muy importante, porque eso ha permitido agilizar de una manera sorprendente estas causas y motorizarlas. Lo que pasa es que las causas viejas, estas 80,000 causas, es dramático. Primero, cargarlas en el sistema. Claro. Hoy los abogados van, algunos, a pedir causas de hace 2 años, 3 años, y nos cuesta encontrarlas. Entonces, bueno, ahora nos hemos puesto en un plan de un mes para tenerlas identificadas todas. Por lo menos saber dónde están esas causas viejas, para cuando las piden los abogados, y las causas nuevas darles trámite, y queremos que la gran mayoría termine con una sentencia o absolutoria o no, pero que tengan una finalización.
Doctor, ¿se puede de alguna forma medir la eficacia y la producción en la justicia? Porque siempre la queja es la justicia es lenta, no se resuelve. Usted mismo lo mencionaba, la cantidad de causas viejas y podemos decir olvidadas, ¿no?
Sí, sin dudas. Sí, se puede medir perfectamente y lo estamos haciendo. La verdad es que de un día para el otro cualquier cambio es dificultoso. Acá contamos con la buena voluntad de los fiscales, que de un día para el otro tuvieron que cambiar el eje de su trabajo, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Tenemos estadísticas, yo vez pasada lo referencié, tomando desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de marzo, en relación al mismo lapso del año anterior, es decir, el 1 de septiembre de 2015, 31 de marzo del 2016, en términos generales hemos logrado bajar el 40% los robos simples, 40% los hurtos simples, 20% los robos agravados con arma, ha aumentado el abuso sexual un 16%, pero eso no es cuestión de materia de prevención, porque realmente, ¿cómo vamos a prevenirlo? Ha aumentado la aportación de armas, pero esto se explica precisamente porque la policía está haciendo procedimientos en todos lados y requisando a
antes
las personas.
Antes se desconocía, claro.
Claro, antes lo dejaban circular a las personas, ahora los paran, los requisan, tienen un arma, van detenidos. Este es el tema. Entonces, y hemos incrementado muchísimo. Tuvimos 1.150 detenidos desde septiembre, en ese periodo de septiembre-marzo, de los cuales habrán quedado en definitiva alrededor de 500 y pico. El resto va saliendo por causas naturales o por cumplimiento de pena, por lo que sea.
Con respecto a los avances que ha habido por estos días en la legislatura, el Poder Ejecutivo Provincial, precisamente el gobernador, está enviando una serie de proyectos que tienen como iniciativa principal acelerar los procesos judiciales. ¿Qué nos puede contar acerca de estos proyectos que en esta semana, ¿no?, se van a empezar a tratar?
Mire, los proyectos que ya mandó, empecemos por los que mandó,
claro,
realmente son los que han permitido agilizar todo. Usted calcule que hoy en día un fiscal tiene 10 días desde que detiene a una persona para presentar el caso ante un juez de garantía para que se efectivice esa detención y se transforme en prisión preventiva.
¿Fue decisión política?
Sí, claro, esto tiene que ver con una política de persecución penal, claramente. No podemos tener sine die una investigación y una persona detenida. Entonces, esto exige un esfuerzo. Lo que pasa es que ahora estamos peleando, entre comillas, para lograr que esa misma agilidad la tengan los jueces de garantía, porque el sistema no funciona si nosotros tardamos 10 días en pedir la prisión preventiva, claro, y la audiencia nos la dan al mes y medio. Uh-huh. Entonces, esto es hacer fracasar el sistema.
Doctor, entre los cambios realizados está las fiscalías que tienen a cargo precisamente lo que ha aumentado, que es la violencia de género.
Sí, y estamos sorprendidos por esta temática, ya tanto que hemos tenido que aumentar, hemos puesto un fiscal más.
¿Cuántos son ya?
Cinco.
Cinco, empezaron con cuatro.
Empezamos con cuatro creyendo que nos iba a sobrar.
¿Cerca de 8.000?
Sí, seguramente, no tengo el dato exacto, pero le voy a decir que semanalmente están quedando detenidos 12, 15, 20... Detenidos
ahora,
porque son reiterantes.
Hay un cambio, ¿no? Que es, si hace algo, se detiene. Después vemos.
No, el cambio es que estamos haciendo algo que no existe en el resto del país, que es el informe de riesgo, la evaluación inicial de riesgo.
Inmediatamente,
es decir, la mujer denuncia, inmediatamente tenemos un cuerpo de 5 psicólogos y un psiquiatra que inmediatamente le hacen una evaluación de riesgo a la mujer y, si pueden, al hombre también, confrontan en el acto, lo hacen esto, y ellos miden la
veracidad,
además de la veracidad. El grado, es más difícil la veracidad, ya le voy a explicar por qué. Eso requiere de varios test para ver si es mitómana la persona. Pero en lo inmediato, el grado de peligrosidad de la persona, del agresor. Y esto es lo que, ese informe se lo pasan de inmediato al fiscal, y el fiscal, este informe no es vinculante, pero el fiscal evalúa la situación y, si el riesgo es alto, procede a detenerlo. Y si no es alto, toma medidas alternativas, como la pulsera o la exclusión de hogar, etcétera.
Doctor, hablando precisamente de violencia de género, de estas fiscalías, ¿hay abuso de denuncias? Digo, cualquier cosa hoy se convierte en violencia de género. Discutimos con el jefe, lo denunciamos por violencia de género. Me miró mal, lo acusamos de violencia de género. Y la preocupación es, ¿los casos realmente importantes van a pasar en el montón de estas cosas que si no, no, a las mujeres no nos van a poder decir nada? Lo hagamos bien o lo hagamos mal, podemos denunciar por cualquier cosa violencia de género. Digo, en los abusos también está la seriedad, la veracidad.
Mire, la ley 26.485, que es la ley nacional de delitos conexos a la violencia de género, es tan amplia, que no le digo que cualquier cosa, pero
es caótico eso.
Es caótico, es tremendo, porque tenemos hasta violencia de género en razón de cuotas alimentarias, es decir,
no me gustó lo que me dijo señor juez, lo voy a denunciar claro. Por violencia de género, claro. ¿Es más o menos así?
Y no tan así, pero sí, es muy amplio, es tremendamente amplio, hay que ser muy prudente en esto. Lo malo de esto es que yo ruego que esto no se institucionalice, porque
si no vamos mal.
Y porque
corremos el riesgo de ir para el otro lado,
que,
completamente
es que,
enfrente.
Es que yo
¿no?
le voy Quizá a decir, pierda, mire, yo le voy a decir algo que tal vez puede servir de mal consejo, pero ¿cuál es el riesgo? Y que el día de mañana los abogados le puedan llegar a aconsejar a su cliente desde una perspectiva ética nefasta, mire, ¿para qué se va a separar?
Una denuncia.
Va a estar 5 años discutiendo de quién es el bien ganancial este. Usted denuncia.
Pero eso es un
amenazas coactivas y demás. Y en 24 horas tiene a su pareja en la calle. Usted se queda con el bien, aunque sea propio de él, sine die, con una cuota alimentaria y una prohibición de acercamiento. Es una cosa de terror. Entonces,
esto es un supuesto, en la realidad...
Esto es una hipótesis de máxima,
claro, en
a
la
realidad
que
no tenemos que llegar nunca.
En la realidad, ¿hay casos que ustedes han llegado a comprobar?
No lo hemos detectado, porque en ese caso hubiéramos sacado compulsa penal en contra del denunciante.
Uh-huh. Está bueno eso, me gusta, sí. Porque la verdad es que se pone en juego mucha gente investigando para detectar realmente si hay violencia de género, y es como jugar con la justicia.
Y sí.
De hecho, sí, sí. Se ha conocido un caso que por supuesto fue público, que es el ex ministro de Salud Rubén Giachi, que en las últimas horas le envió una carta documento a su expareja por la titularidad de un automóvil, y ella está amenazando con denuncia que ha violado lo que tiene que ver con la restricción.
Mire, yo no conozco en particular el caso, pero sí le voy a decir que si esto es así, yo le podría decir que el ejercicio legítimo de un derecho nunca puede transformar en delito esa conducta. Es decir, si yo estoy reclamando algo que es mío a través de un proceso legal, nadie puede decir que estoy cometiendo un delito si yo lo único que hago es reclamarlo. No sé si el caso encuadra, desconozco, francamente se lo digo, pero lo he escuchado de la misma manera que usted lo plantea. Y esto es así. Yo con una carta documento no estoy ejerciendo un derecho que la ley me confiere. Entonces, si esto es así como yo lo estoy diciendo, esa conducta no puede ser considerada ilícita.
Han pedido que lo metan preso.
Bueno, eso lo evaluará el fiscal. Yo no me puedo meter en causas particulares, yo doy directivas generales. Creo que con buen tino se excluyó la posibilidad de que el procurador general intervenga en causas particulares.
Puntuales.
Uh-huh. Exactamente.
Doctor, lo cambio de tema para hablar del caso Próbolo, que ha trascendido también no solo las fronteras de nuestro país, sino internacionalmente. Hay muchas miradas apuntando al rol de la Iglesia Católica. Ayer hubo un nuevo capítulo con la presentación de estos sacerdotes La mirada y la contradicción entre lo que dice la Iglesia acerca de que no tenía conocimiento, apuntan sobre la justicia, que no ha actuado, la dirección General de Escuelas. ¿En qué instancia está todo esto?
Mire, se está trabajando a full en esta causa. Mendoza fue la primera, el primer lugar en el mundo donde se, no digo en el mundo porque en Estados Unidos también se trabajó en esto, en Boston. Fue el primer lugar, pero nosotros hemos tomado, respecto de esta orden, hemos tomado las riendas nosotros, hemos investigado. Usted piense que empezamos con una intérprete que contó lo que una niña le había dicho y a partir de ahí se ha desencadenado. Uno tras otro hemos venido trayendo, acercando testimonios que son desgarradores por momentos, porque hemos traído gente, le hemos traído porque han venido gente de otras provincias, uh-huh. que chicos que estaban alojados acá en el instituto y que habían sido vejados, por lo menos en su relato, de una manera terrible. Y hemos actuado en consecuencia, están detenidas todas las personas que han sido señaladas como intervinientes en estos hechos. Y en cuanto al rol de la Iglesia, yo digo que en esto hay que ser prudente. Yo no quiero ni defender ni defenestrar a nadie. Digo, visto así, en proyección, pareciera que evidentemente esta orden conocía las denuncias allá en Italia, en Verona, y que hizo caso omiso a esto y para enfriar la cosa mandaron a Sudamérica a estos sacerdotes que ya tenían denuncias allá. Esto es tremendo, pero hay que demostrarlo esto. Nosotros nos estamos moviendo con lo que tenemos, y lo que tenemos son denuncias, inclusive denuncias que se proyectan a la ciudad de La Plata, donde está el otro instituto Próbolo, pero con una desventaja allá, que es el transcurso del tiempo. En lo personal tuve oportunidad de hablar con una intérprete en Buenos Aires que me contó, me referenció que habían víctimas de La Plata que ya eran padres de familia y que le habían contado a ella lo que les había pasado, pero que no se animan a relatarlo porque no quieren que sus hijos se enteren que habían sido abusados.
¿Cuál es el rol y si hay una línea investigativa respecto de los docentes y la Dirección General de Escuela? Porque hay papás que han hablado, de hecho lo han hecho aquí por Radio Nacional, y nos han contado que hubo llamados de atención, que hubo charlas con los docentes acerca de lo que estaba sucediendo, dibujos que mostraban este tipo de vejaciones y aberraciones, y que desde la escuela los docentes no hicieron nada.
Se está investigando en otra causa para no demorar esta. Uh-huh. Porque cuando usted abre mucho, mucho, mucho el abanico, distrae el objetivo principal. Nosotros queremos tener un proceso rápido que culmine en una condena a los autores. Los encubridores van por otro lado. No es menos reprochable, pero tienen una carga de culpabilidad superior los otros. Y sí, estamos investigando el encubrimiento de docentes, de administrativos, sí, sí.
O sea que es una causa que tiene muchos involucrados para que estos hechos tan aberrantes pasaran durante tanto tiempo.
Totalmente. Usted, lo grave de esto es que son niños, o eran niños, que no se podían dar a entender. Usted piense que, entre otras cosas, les prohibían el lenguaje de señas.
Pero eso es lo que no se enseñaban. Entiende.
Y bueno, porque en el ellos sostienen que ellos les enseñaban a hablar, que en realidad les enseñaban a
someterse.
Pronunciar 3, 4, 5 palabras, 10 palabras, y para eso había que evitar que se les hiciera hábito el lenguaje de señas.
Claro.
Entonces insistían, es un método,
este era el método que
yo no voy a cuestionar en lo más mínimo, pero no, ese es el método, eso es lo que relatan. Con lo cual los chicos tenían una, les diría, una doble condición de disminución. Uh-huh. Porque por un lado estaban disminuidos porque eran hipoacúsicos y por otro lado
no les enseñaban
el lenguaje de señas. Esos chicos, pobrecitos, no tenían a quien manifestarle lo que les estaba pasando.
La vulnerabilidad muchas veces de familias de bajos recursos que se veían de alguna manera afectados directos si esos chicos salían de ese ámbito en el cual estaban, que era este instituto que les permitía pernoctar allí y vivir prácticamente y que les sacaba de alguna manera un peso de encima a estas familias que no tenían los recursos suficientes, ¿no?
Totalmente. Y lo grave es ver que en algunos casos lograron el objetivo, porque hay chicos que terminaron corrompidos, claramente corrompidos.
Claro, y además el hecho de que se esté en juego lo económico hace que el sometimiento sea más aún.
Totalmente, totalmente.
Doctor, sí. y en el resto de los cambios, digo, el caso Próbolo trascendió en las fronteras con este tema que llegó a distintos lugares del mundo, porque también se habría sometido a chicos en Verona, se inician en Boston, entonces es como que estarían relacionados.
No, el de Boston no tiene vínculo directo con esto. El de Verona sí, porque es la misma orden. Entonces, los de Verona empezaron a
trasladarse
a Sudamérica.
¿Y hay encubrimiento entonces desde arriba?
Seguramente sí. No lo puedo demostrar, pero yo no puedo creer...
Si vos
creer,
haces algo mal acá, claro, y yo te mando a la otra punta del planeta, al fin del mundo...
Lo que estoy haciendo es alejarte del peligro, nada más, del peligro de un proceso.
Pero además estoy encubriendo.
Proceso penal, totalmente.
¿Y se puede seguir más allá de que ustedes quieren terminar esto, después van por los encubridores y después pueden
para
ir
arriba
para
no
arriba?
Porque está prescripto. Es más, en Verona, cuando quisieron actuar, ya era tarde. Ya estaban prescriptos los delitos. Por eso es que ahora se están haciendo presentes víctimas de Verona y relatan esto y dicen que cuando se quiso juzgar, ya había por el transcurso del tiempo se ha extinguido la acción penal.
Bueno, no, nos escriben y nos preguntan, le preguntan en realidad, ¿cuáles son los cambios que se vienen para agilizar la justicia en general aquí en la provincia para los próximos meses, en su gestión que lleva unos meses todavía?
Mire, los cambios son... estamos ampliando y cambiando la estructura de las unidades fiscales conforme las necesidades que tenemos. Estoy achicando cada vez más las unidades fiscales departamentales que se han quedado prácticamente vacías de causas que ingresan. Uh-huh. Están resolviendo las causas viejas, pero le están ingresando muy pocos delitos para investigar. Entonces estoy sacando fiscales de ahí y trasladándolos a las fiscalías especializadas.
¿Falta personal?
Bueno, de a poquito los vamos haciendo ingresar gente para ampliar. Necesito espacio físico, es la verdad. El problema que tengo es de espacio físico.
¿Y hay posibilidades, digo, porque por allí se gasta tanta plata en determinadas instituciones del gobierno, en alquileres, en esto, en lo otro? Es importante que los fiscales tengan un buen lugar, porque es parte del trabajo. O sea, yo tengo que tener un buen lugar acondicionado como tal para trabajar mejor.
Absolutamente, yo los tengo hacinados. Así como usted lo escucha, así están trabajando los fiscales, hacinados. Es más, tengo en algunos casos prosecretarios trabajando en medio de todos los auxiliares que toman testimonio y el prosecretario hace un trabajo de elaboración mental.
Pero eso hasta puede entorpecer una causa.
Totalmente, totalmente. Entonces... bueno, ahora le he pedido a la Corte que me den una parte proporcional del edilicio, digamos.
¿Se oponen?
Del edificio. Bueno, estamos tratando de llegar a un acuerdo.
¿Qué pasa? ¿Molesta a veces cuando alguien trabaja bien? ¿Se nota que los otros trabajan un poco?
No, yo no diría por ahí, pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y lo ideal es hacer lo que ha hecho Córdoba y lo que ha hecho Chile, tener un edificio propio.
Claro.
Esto sería fantástico, les dejaría todo el edificio del Poder Judicial para la Corte y nosotros un lugar para investigar.
Específico, tranquilo. Claro. Específico. Bueno, estamos hablando con el procurador de la Corte de la provincia, el doctor Alejandro Goulet, que ha llegado hasta aquí, hasta los estudios de la radio. Vamos al boletín de noticias y después continuamos. De los tiempos de la justicia, de lo que ha ocurrido últimamente aquí en la provincia de Mendoza con casos que han trascendido la frontera y que han obligado a trabajar de una manera que quizás no estábamos habituados a ver, por lo menos los periodistas y la población, la celeridad, y también hay que decirlo, cómo se para su figura de procurador ante la sociedad a salir a hablar de todos los temas, no ocultar y contarle a la gente en tiempo real qué es lo que está sucediendo, que es muchas veces lo que no habíamos visto o no estábamos acostumbrados a ver. Era como que la justicia estaba un poco separada del resto de la sociedad, es lo que se empieza a ver un cambio, ¿no?
Sí, es muy importante, la verdad, doctor, más allá de agradecerle que esté aquí con nosotros en Panorama Federal, el hecho de que ese cambio es positivo, porque lo que necesitamos es una justicia que trabaje y que veamos los resultados. Y usted hablaba, antes de irnos al corte y a las noticias, precisamente de que necesitan un lugar. Es bueno, fundamental un lugar.
Bueno, es lo ideal, tener un edificio propio.
Hay tanta gente que toman mate.
Tener un edificio propio sería lo ideal. Mientras tanto, por ahora, estamos tratando de tener mayor comodidad para que los fiscales puedan trabajar. Los fiscales trabajan mañana y tarde, y cuando están de turno, de noche también. Entonces,
con el celular, ¿no?
No, están permanentemente trabajando. El fiscal... El Ministerio Público no descansa en todo el año. Es decir, las ferias del Ministerio Público están pensadas de una manera distinta. Difícilmente los fiscales se tomen
¿No tienen todas las ferias? ¿No tienen el mes, los 45 días?
Lo tienen porque son magistrados, pero lo van tomando de manera alternada para no interrumpir sus turnos. Entonces, en esto trabajamos de otra manera. Están full time, tienen plazos muy exiguos, muy cortos para investigar, de manera tal que la investigación tiene que ser eficaz en el corto plazo, en lo inmediato. Nosotros tenemos que mostrar resultados inmediatos. El Ministerio Público es un órgano que tiene autonomía funcional y tiene autonomía financiera. Es un órgano vertical y es por sobre todas las cosas objetivo, porque por ahí se dice, bueno, pero es parte dentro de un proceso. Bueno, es parte porque es el órgano acusador, pero es objetivo, es decir, no vamos a acusar a ultranza donde no hayan pruebas. Esto es básico.
Doctor, ¿y qué posibilidades hay de mejorar precisamente la calidad edilicia para los fiscales? Porque es importantísimo, es clave que estén cómodos en sus lugares de trabajo, porque además están tomando declaraciones, no se puede estar uno arriba del otro.
Bueno, estamos hablando justamente con la Corte, haciendo una suerte de reingeniería de espacios. Yo espero que me puedan ampliar los espacios que tengo. Y, por otro lado, estoy viendo la posibilidad de que se construya un edificio el día de mañana, no digo ya en lo inmediato, pero pensemos en un edificio que a futuro, es decir, que nos dé una perspectiva como en las ciudades medianamente desarrolladas. No
está
todo.
Está el edificio, claro que sí.
Exactamente. Así es que, bueno, vamos a ver si hay posibilidades.
Con respecto al Código Procesal Penal, sí, de aquí en la provincia de Mendoza, ¿han habido avances, reuniones? ¿En qué situación se encuentra y qué va a pasar con esto finalmente?
Mire, han habido muchos avances. Uh-huh.
Hay una necesidad de modificarlo,
sí, sí,
está
sí.
Claro.
Antes de la feria de julio ya va a estar funcionando en el sur. Uh-huh. Por fin vamos a tener un proceso unificado. Es de terror. Imagínense que acá, en Mendoza, en el Gran Mendoza y en San Martín, investigan los fiscales. Pero en San Rafael, en Malargüe, en General Alvear, en Tunuyán, investigan los jueces,
claro,
de instrucción.
Parece otro país.
Es de
realmente
terror. Sí, claro. Porque acá estamos luchando por dejar, por afinar, por así decir, la punta del lápiz en el sistema acusatorio, donde usted tiene de una parte el fiscal, de la otra parte el defensor, y en el medio, equidistante, el juez, como debe ser. Y bueno, en el sur no hay equidistancia, porque quien investiga es el juez.
Claro.
Y que es quien después eleva la causa a juicio, es tremendo esto. Entonces, bueno, nosotros estamos peleando ya acá por ir un paso más adelante, que es lograr un proceso adversarial, como lo tienen en Chubut, como lo tienen en Chile.
¿Y qué falta para que definitivamente se unifiquen toda la provincia?
Poco, muy poquito. Ya hemos celebrado convenios vamos a firmar el viernes con el Ministerio de Seguridad. Y estamos en eso. Yo creo que antes de julio ya vamos a tener funcionando en toda la provincia.
Desde la condición del ego, la posibilidad de llegar finalmente al sistema de juicio oral y público en nuestro país, ¿eso está en marcha? ¿Eso está previsto?
Nosotros tenemos juicio oral y público. Ahora tal vez me estés refiriendo...
Juicio por jurado.
Juicio, claro, por jurado. Eso es otra cosa. Bueno, eso es más complejo. Uh-huh. Buenos Aires lo tiene, Córdoba lo tiene.
Entre Ríos también, ¿no? Me parece.
Claro, tiene... Lo que pasa es que no es que todos los juicios se hagan a través de un juicio por jurado, sino que se seleccionan los casos. Por ejemplo, sería bueno tener juicio por jurado en causas donde se haya defraudado al erario público. Donde
sería fantástico.
Donde
ahí
haya funcionarios incluidos, acusados. Sería bueno tenerlos en casos de abusos sexuales sobre menores, sería bueno tenerlos en determinados homicidios. Entonces, ya reduciríamos, porque ciertamente es más costoso que el sistema que tenemos. ¿Por qué? Y porque hay que convocar un jurado, con todo lo que esto implica, es la ceremonia del té. ¿Por qué? Y porque hay que ver primero si el jurado acepta, por más que sea una carga pública, habrá circunstancias que pueden eximir al jurado. Algunos deberán ser recusados, para eso hay que hacer un estudio.
O sea, un proceso previo.
Todo un proceso previo que es demoroso, y lo que estamos buscando hoy es agilidad. De todas maneras es fantástico, porque es fantástico para los jueces, porque quien determina la culpabilidad es el jurado. El juez lo único que hace es imponer la pena, nada más.
A partir de lo que decida...
A partir de lo que decide el jurado, exactamente.
Sí, esto viene a colación de ver muchas series de televisión.
Totalmente. ¡Qué entretenido!
Totalmente. No, y la crítica que se le hace es la posibilidad de operaciones mediáticas, claro, sobre el jurado.
Si no están lo suficientemente aislados, por ahí pueden ser de alguna manera influenciados.
Claro, que la gente puede decir, bueno, pero sobre los jueces también hay operaciones mediáticas. Sí, pero uno tiene la piel un poco más curtida en esto, ¿no? Entonces,
estudió para eso.
Exactamente.
Como el médico cirujano.
Claro.
No se desmaya con la sangre.
Uno sabe que es el riesgo que corre que le hagan una operación mediática... Pero
sí,
bueno,
a favor o en contra de...
Exactamente.
Doctor, lo cambio de tema para hablarle de un tema que le voy a preguntar desde lo personal. Sí. Tiene que ver con el 2x1, finalmente, esta ley que rápidamente el Congreso dio respuesta a esta bronca generalizada respecto a lo que había pasado con este represor que recibió este beneficio de la Corte. En la ley se le pone límites para algunos casos. Hay quienes por estos días han hablado que la ley no debería contemplar ningún caso, no solo los delitos de lesa humanidad, sino que para nadie se aplique esta posibilidad. ¿Usted qué opina?
Mire, en cuanto al fallo, vamos por parte.
Claro.
En cuanto al fallo, puede gustarnos o no, podemos decir que éticamente y moralmente estamos en desacuerdo con el fallo mayoritario. Yo no conozco los fundamentos, esto también me limita en el planteo. Lo único que me tira del saco es que tengamos estándares distintos de justicia para los argentinos. ¿Por qué digo esto? Olvidémonos de la persona a quien estamos juzgando. Cuidado con esto.
Olvidémonos del delito.
Olvidémonos de todo. Uh-huh. Lo cierto es que el derecho penal del enemigo es muy peligroso. Porque el enemigo en su momento fueron las Fuerzas Armadas, mañana pueden ser los periodistas, pasado los jueces, o después determinado sector de la comunidad al que tenemos que... Para ellos nada, para el resto puede ser, pero para ese sector, que sea cualquiera... médicos, lo que ustedes quieran. Para ello no hay ley, no hay derecho, no hay nada. Esto es muy peligroso. Entonces, el doble estándar me asusta. Yo creo que la ley es igual para todos. Y si la ley, tanto es así lo que le estoy diciendo, que si no fuera así, no, el Congreso no se hubiera apurado a sancionar una ley donde específicamente dice que en los delitos de lesa humanidad no se puede aplicar el 2x1. Eso debió haber sido contemplado desde un principio para no dejar librado a la interpretación buena o mala de los miembros de la Corte.
Y la ley muchas veces está librada a la interpretación.
Y eso es muy peligroso.
Es así en la Argentina, ¿no?
Desgraciadamente sí, pero esto hace que terminemos resolviendo según el temperamento o la ciclotimia de la persona que tiene que pronunciarse.
Pero además, cuando esta ley había sido planteada en un momento donde la justicia estaba tremendamente lenta, donde había una necesidad de que las cárceles se depuraran y se la aplicó específicamente para eso.
Mire,
¿no?
La culpa de esto la tiene el Poder Judicial. Vamos al origen. No, lo tengo que decir. Sí. Porque la ley del 2x1 se aplica a esto de 2x1 porque hicieron procesos eternos.
No hay celeridad.
Porque usted no puede tener 7 años, 8 años, 10 años a una persona sometida, presa, sin un juicio oral o una sentencia que diga si es inocente o culpable, porque entonces lo tiene de rehén. Entonces, dada esa situación, fue necesario sacar esta ley que decía, bueno, está bien, han estado 10 años sin una sentencia, sin condena. Uh-huh. Bueno, beneficiémoslos y les damos, les hacemos valer... cada día de internación se los contamos como doble.
Eso es facilismo, para no tener cargo de culpa ni de conciencia. No escuché muchos decir esto,
doctor. Eso fue un intento de justicia para quienes estuvieron encarcelados sin una sentencia condenatoria, pero es culpa, sin duda, del Poder Judicial.
Doctor, y cuando hablamos, no lo había escuchado, la verdad que me agrada saberlo. Y si pasamos al cuerpo médico forense, sí, ha tenido grandes avances, muy importantes, y esto también le da celeridad a la investigación.
Totalmente. Mire, hemos incorporado una cantidad de aparatología nueva, hemos reparado otra. Esto gracias al Consejo Nacional de Procuradores, que distribuye anualmente 2 millones de pesos por provincia para comprar aparatos. Pero no es que nos da dinero. Uno encarga el aparato, dice vale tanto, o el repuesto, o la licencia del software. Otro poco lo hemos puesto nosotros, y el gobierno ha hecho una inversión excepcional de 27 millones de pesos, más o menos, en el laboratorio de genética, que es increíblemente... Sí. Fantástico.
Y si miramos el número, 27 sí, millones para un sí, gobierno, no es tanta plata, pero no, estuvo la decisión.
Estuvo la decisión política, sin duda. Esto
clave.
Y mire, es tan clave que estamos hoy a la cabeza en el país. Hoy uh-huh, somos número uno en laboratorios de genética. Es increíble. Está diseñado por el doctor Miguel Marino, puesto en funcionamiento. Marino es uno de los mejores genetistas que tenemos en el país. Marino ganó el concurso de la Corte de la Nación para instalar esto en la Nación, y logramos retenerlo felizmente.
Lograrlo, bueno, lo convenció.
Sí, bueno, y sí, para que se quedara acá. Y esto nos va a permitir llegar al CODIS, que es un software que el FBI da gratuitamente a quienes tienen un nivel de calidad acreditada en los laboratorios de genética. Y esto permite la comparación de datos genéticos de todo un país. Quienes escuché vez pasada, no sé dónde, leí en qué medio, que decía pero ahora el FBI va a tener acceso a los datos genéticos nuestros. Es mentira, es imposible eso. Uh-huh. Que se olviden de eso.
¿Necesitamos una ley para que sea desde que nacemos? Los que ya nacimos estamos lejos, pero bueno, los que vienen, digamos, para tener ese registro más amplio.
El rastro genético, sí. Nosotros estamos, a través de la ley, que es otro logro fantástico, le digo que en el resto del país nos aplauden por la ley que logramos sacar acá, digo, logramos. Aramos dijo el mosquito, no fui yo.
Bueno, ha sido en este tiempo.
Ha sido ahora, gestión, sí. Claro. Este gobierno logró sacar esto de lograr el rastro genético, no solamente de todos los internos de la penitenciaría, de todos los empleados penitenciarios, de toda la policía, de los fiscales, que eso no se ha dicho. También le voy a pedir a los fiscales y ayudantes fiscales, que son los que están en contacto con la escena del delito, para lograr descontaminar rastros en una escena de delito. Hemos logrado, aparte a todos los imputados, sacarle rastro genético, que no es un lejos de lo que algunos por ahí se cuestionan, dice, bueno, pero esto es peligroso. No, no es peligroso, es más peligrosa la huella,
no saber quiénes son.
La huella dactilar, que esa es más fácil de plantar que un rastro genético. Porque acá lo único que nos queda es un dato en una computadora, nada más.
Hay casos importantes que han sucedido aquí en la provincia que no han tenido solución a pesar de que ha pasado mucho tiempo. El caso de Johanna Chacón en La Valle, de Soledad, la otra chica que también desapareció, ahora un caso en Potrerillos. ¿Qué está faltando para eso? ¿Hay una falta de preparación del personal? ¿Hay falta de elementos a pesar de que se le ha dado mucho a la policía en los últimos tiempos? ¿Qué pasa que se pierden las pistas, que se cometen errores?
Mire, cada caso es un mundo aparte. Es decir, nosotros... Yo no le puedo generalizar que en los casos, en todos, falla esto o aquello. No, hay casos que son difíciles, son entramados muy difíciles de desilvanar, por así decirlo. Entonces, casos muy complejos donde hay testimonios en contradicción, donde hay poca prueba objetiva... nosotros tratamos de... Mire, un fiscal cuando se aboca a una investigación lo hace aplicando todo lo que puede, todo lo que tiene a su alcance. Y si no logró más, le digo que es porque no se puede. Algunas veces hay fallas humanas, sí, obvio. Pero en general no. Donde la investigación no resultó de manera satisfactoria, normalmente es porque es imposible llegar. Siempre hay algún dato que aparece después que hace retomar. En estos momentos tenemos causas que se han retomado, que son homicidios viejos, porque hemos tenido datos nuevos que están haciendo generando una revisión de las causas y muy bien orientadas. De manera tal que, bueno, el crimen perfecto no existe y nosotros esperamos que siga así, ¿no? Esto.
Doctor, le queremos agradecer por este tiempo aquí en la Radio de Todos, que se ha tomado un rato para charlar con nosotros de todos los temas, y también, bueno, que estuvo recorriendo el edificio, como de a poquito va cambiando la cara, y eso está muy bueno. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí en este Panorama Federal.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente me he sentido muy bien, muy cómodo. Gracias a los mates del nene. Espectacular.
Invaluable. Mire,
es el único.
Exactamente.
La intimidad ahí es.
Ahí está.
Desde que estoy acá, va a ser un año, jamás me comí un mate.
Uy, nene, qué bueno, feo.
Cuando seas procuradora.
Claro, que coste en actas. Dice el Martín Fierro, tenés que hacerte amigo del juez, no sé qué, no sé.
Bueno, ha tenido un privilegio.
Nos une el amor por la música.
Que coste en actas, doctor.
Que conste. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias. Así estaba con nosotros entonces el Procurador General de la Corte, el doctor Alejandro Ulé.